se pasa volando.
Con Raúl Varela.
Y con Sandra García Nombela y Elena Viez, hija, pilares de este programa de radio que hasta las 11 de la mañana va a intentar acompañarte con el objetivo, ya lo saben, siempre de informarte y entretenerte. Es martes, es 22 de septiembre, creo que es exactamente a las 3:20 de la tarde cuando ya de forma oficial y definitiva tienen ustedes casi la obligación, o por lo menos la necesidad de guardar los bañadores, la sombrilla y el bolso nevera, porque concluye el verano, sí. Ya entramos en otoño, tiempo de hoja caduca, tiempo de colores ocres, marrones, anaranjados, en fin, tiempo de lluvias, de cambios de temperatura y estación invernal que para gusto de muchos es la favorita del año. Después de los calores y de este estado vacacional tan raro y tan anómalo marcado, lógicamente, por la epidemia del COVID-19, que todavía no cesa, que todavía no remite y que incluso obliga a pactos que parecían imposibles hace apenas unos meses. Esa fotografía, no digo yo que para la historia, pero desde luego que será comidilla en la jornada de hoy en los mentideros políticos después de la reunión del presidente del Ejecutivo Nacional y del Ejecutivo Autonómico, Pedro Sánchez, y la señora Isabel Díaz Ayuso. A ver si entre ambos y con la ayuda de todos somos capaces de elaborar el protocolo de actuación para que España no siga liderando en todo el mundo prácticamente todos los ratios negativos de esta enfermedad. Dicho lo cual, y en este día en el que celebramos el santo de todos aquellos o todas aquellas que se llamen Emérita de Roma y en el Día Mundial Sin Automóvil, hoy nos llega una noticia curiosa y singular en Bilbao, desde Bilbao. Es el primer municipio, el primer ayuntamiento, la primera gran ciudad de nuestro país que aprueba la normativa de circulación en todas sus calles a 30 kilómetros por hora, por mor de la seguridad de los peatones y por mor también de la cuestión medioambiental, menos contaminación, etcétera. A partir de hoy en Bilbao, todo el mundo a 30 por hora en el casco urbano. Pues aquí estamos para contarte un montón de cosas relativas fundamentalmente a nuestro fútbol y que tiene como protagonistas a tres delanteros. Uno español, Álvaro Morata, aterrizado ya en Turín para cerrar su segunda etapa, o para abrir su segunda etapa, mejor dicho, cerrar su traspaso, o mejor dicho, su contrato en calidad de cedido con la Juventus de Turín. Abandona la disciplina del Atlético de Madrid, regresa a la Vecchia Signora con el que fuera su compañero Andrea Pirlo y pasa a reforzar el plantel bianconero para conformar pareja de ataque, si es que así lo estima oportuno el técnico del equipo juventino, junto a Cristiano Ronaldo, con quien ya coincidió, por cierto, en el Real Madrid. Y luego dos nombres propios, acento charrúa, acento uruguayo, uno Luis Suárez, a punto de convertirse en nuevo delantero del Club Atlético de Madrid. Veremos si para acompañar a Diego Costa será profesión de riesgo ser defensa central en la próxima liga en cada uno de los enfrentamientos con el Atlético de Madrid, el otro Edinson Cavani, que se las prometía muy felices después de conseguir la carta de libertad como jugador del Paris Saint-Germain. Pensaba que iba a dar un buen estacazo en el mercado de fichajes, pero a veintitantos de septiembre se encuentra sin equipo, sin demasiadas ofertas y ofreciéndose ahora mismo al Real Madrid, que no tiene pensado de momento abrir tal posibilidad. Sigue pensando en que mantener bien equilibradas y bien ajustadas las cuentas y no romper esos hilos invisibles que hacen que bien funcione el vestuario que dirige Zinedine Zidane es la mejor de las noticias. Y aunque casi todo el mundo reclama la presencia de un 9, de un hombre que tenga gol, que tenga pegada, que mitigue precisamente esa falta de punch ofensivo del conjunto blanco, pues no parece muy probable que Edinson Cavani, que llegaría gratis en lo que a traspaso se refiere, habría que pagarle un alto contrato porque esa es su cotización o al menos la que pretende mantener en el mercado, pues de momento ha generado bastante debate en las filas madridistas. Todo ello aderezado por un montón de cuestiones más. Por ejemplo, por el viaje del Sevilla con destino a Budapest, sede del primer gran partido europeo de la temporada. Le espera el Bayern de Múnich, posiblemente el equipo más potente de Europa, no solo porque viene de ganar la Champions, que ya de por sí sería indicativo, sino por sus sensaciones, por su estilo de juego, por sus goles, por su forma de aplastar a los rivales, por cómo ha comenzado la Bundesliga prácticamente al mismo nivel con el que concluyó el pasado curso. De todo ello y de mucho más que dirían en los dibujos animados, vamos a seguir hablando, vamos a comenzar a poner en orden al día todas las noticias en el mundo del deporte y aquí estamos para, repito, serles una fiel compañía en las tres próximas horas de radio, aquí en A Diario. Ahora con Elena Villa de Cija, es tiempo, es turno de los titulares. Buenos días, Elena.
Buenos días. La noticia de la jornada es ese posible fichaje de Luis Suárez por el Atlético de Madrid. Ayer el delantero uruguayo llegaba a un acuerdo con el Barça para finiquitar el año de contrato que le queda. El internacional renuncia a una parte de su ficha a cambio de que le dejen salir gratis. Esa circunstancia la ha aprovechado el Atlético, que se ha dado mucha prisa para tratar de fichar al delantero. Para ello necesitaba desprenderse del sueldo o bien de Diego Costa o bien de Morata. El hispano-brasileño no tenía ofertas, mientras que la Juve se había interesado por el madrileño. Pues bien, el Atlético de Madrid cede a Morata a la Juventus a cambio de 10 millones de euros con una opción de compra no obligatoria de unos 45 millones en el próximo mes de junio. Ayer ya no entrenó con el equipo y viajó a Turín. Así era su llegada al aeropuerto de Turín, hoy pasará el reconocimiento médico y mañana será presentado. La Juve publicó en sus redes sociales una foto de Álvaro Morata, su llegada, dándole la bienvenida. Su lugar en el Atlético de Madrid lo ocupará Luis Suárez, que firmará con los rojiblancos por 2 años a razón de unos 9 millones anuales, poco más de la mitad de lo que cobraba en Can Barça. Las últimas informaciones, eso sí, apuntan a un posible arrepentimiento del Barça, que no aceptaría que se vaya al Atlético de Madrid sin pagar traspaso. En ese caso, el plan B sería Edinson Cavani. Un Cavani que sigue sin equipo y que es jugador libre. Un rumor circulaba ayer por la capital ante la falta de gol del Madrid. El ofrecimiento a vestir de blanco del delantero uruguayo, ex de Nápoles o Paris Saint-Germain, entre otros, vería con buenos ojos incorporarse a la Casa Blanca, pero parece que de momento el club no quiere fichar. Zidane tiene hasta 4 delanteros en nómina: Benzema, Jovic, Borja Mayoral y Mariano. En el Atlético, además de Morata, ayer tampoco entrenaba José María Jiménez, con permiso del club, para resolver unos asuntos personales. Quien sí estuvo en Majadahonda fue el Cholo Simeone, para realizarse, al igual que el resto de la plantilla y cuerpo técnico, el test PCR. Hoy se sabrá si es negativo y en 72 horas se podrá hacer el siguiente. Si acumula 2 negativos, llegará a tiempo para sentarse en el banquillo este fin de semana en el estreno liguero ante el Granada. En cuanto al Barça, así está la operación salida. Luis Suárez a un paso del Atlético, oficial Guagué cedido al PAOK de Salónica. Semedo ayer no entrenó, a punto de cerrar su traspaso al Wolverhampton. Y en el caso de Ricky Puig, a pesar de la recomendación de Koeman de salir cedido, el jugador se queda en el Barça. Así se lo comunicó ayer el padre del canterano en una reunión con el club. Fue durante muchos años directivo del Barça y ahora es una de las voces más respetadas del barcelonismo. Albert Perrín en Despierta San Francisco.
¿Es para ti, Bartomeu, el peor presidente de la historia del Barça o no?
De largo. El primero, Bartomeu. El segundo, Rosell. Y el tercero, Gaspar.
Toni Freixa ha anunciado su intención de presentarse a las próximas elecciones del Barça. El exdirectivo azulgrana hará oficial su precandidatura este jueves. Otro candidato puede ser Joan Laporta, esperado por muchos, como reconocía ayer Perrín.
Él no lo ha dicho, pero yo creo que sí, creo que sí.
Se va a presentar.
Lo que pasa es que él no quiere hacer una campaña larga y bueno, se está manteniendo un poco al margen, pero creo que está trabajando para montar una candidatura que tenga imagen.
En Sevilla, ayer Monchi verbalizaba el ofertón del Manchester City por su central Jules Koundé, 55 millones de euros que el club hispalense ha considerado insuficientes. En la presentación de Marcos Acuña tomaba la palabra el director general deportivo.
Koundé tiene contrato con el Sevilla, ¿no? Ya te digo yo que Koundé no ha llegado a ningún acuerdo con el Manchester City. Es verdad que en los últimos días hemos recibido el interés de un club por Jules. Ese club nos ha transmitido una oferta que ha sido valorada por el comité de dirección y ha sido rechazada.
El jueves el Sevilla peleará por la Supercopa de Europa ante el equipo más en forma del mundo, el campeón de Europa, el Bayern de Múnich, que viene de meterle 8 al Schalke.
Nos enfrentamos a un rival que ahora mismo pues podemos considerar como el mejor equipo de Europa, ¿no? Decir que el favorito es el Bayern de Múnich no descubro nada, pero nosotros vamos a intentar por todos los medios que el título venga a Sevilla.
En la misma línea, destacando el poderío germano, el míster Julen Lopetegui en Movistar Plus, asumiendo el papel de no favorito del Sevilla. Hoy el equipo viaja a Budapest.
Yo tengo la impresión de que hacía años que no aparecía un equipo tan fuerte, tan contundente y tan sólido como el actual Bayern, ¿no? Es un equipo tremendamente sólido, un equipo muy colectivo dentro de unas grandísimas individualidades y con un sentimiento solidario difícil de ver en un equipo grande. Tengo la sensación de que es un equipo que ha llegado para estar mucho tiempo en la élite del fútbol europeo.
En esa presentación el presidente Pepe Castro se mostró más conciliador que nunca. Incluso le tendió la mano a uno de sus enemigos más acérrimos, el expresidente José María del Nido.
Que lo que tiene que haber es cordura entre los sevillistas. Y yo le tiendo la mano a todos los sevillistas. También a José María del Nido Benavente, porque es sevillista, porque entre todos los sevillistas tenemos que buscar lo mejor para la entidad.
Y escuchamos también al nuevo futbolista hispalense, el lateral argentino procedente del Sporting de Portugal, Marcos Acuña, listo para debutar cuando Lopetegui lo considere oportuno.
Yo no tengo ninguna duda de mi estado físico. Me siento bien, me siento cómodo y esperando que llegue el momento para debutar.
Primeras jornadas de liga y primeras polémicas arbitrales. El Valladolid se queja de una más que discutible mano que terminó en penalti y en el primer gol del Betis. Reflexión de su portero Roberto Jiménez.
Creo que hay jugadas determinantes o que pueden dar posibilidad a goles, manos dentro del área que pueden impedir un gol o una acción de un rival, pero en este caso la verdad que fue una jugada totalmente fortuita que no afectaba para nada una acción de peligro y creo que en ese caso la normativa pues te castiga demasiado, ¿no?
Ayer el fútbol español reeligió a Luis Rubiales como presidente de la federación. Hace unos meses parecía que iba a tener un rival duro en la carrera electoral, pero Iker Casillas decidió retirarse. Por lo tanto, sin oposición, Rubiales renueva mandato hasta 2024.
Nuestra llegada no gustó a todos. Esa es la realidad. Sabemos que el fútbol tiene un componente de negocios, es lógico, pero también un componente, como nos gusta llamar a la gente de la base, es una escuela de valores. Por eso hoy quiero dar un mensaje nítido. Voy a dialogar, pero con la firmeza de buscar el bien general.
Posiblemente Rubiales se refiera a Javier Tebas, cuyas diferencias se han hecho evidentes a lo largo de estos años.
De lo que haga la federación, lo que elija, no voy a opinar, no voy a enturbiar con las declaraciones que se busca el morbo y el titular. Todo el mundo sabe mi opinión, no voy a repetirla para que mañana o dentro de un rato sea un titular, todo el mundo sabe mi opinión.
Uno de los puntos de fricción entre los dos dirigentes son los partidos de los viernes y los lunes. De momento, gana Rubiales.
Seguro que se acabará viendo la Liga lunes y viernes. Es un activo de los clubes, no de la Liga, que es la mejor forma de explotar los derechos audiovisuales, que no perjudica el valor del fútbol ni en realmente a los aficionados. Puntualmente había un problema porque antes iba casi siempre el abierto, ahora ya no tenemos ese problema con el tema de la asignación de los horarios y a la Audiencia Provincial de Madrid marcó un camino a seguir y creemos que ese va a ser el final y lo que nos llevará pues cada vez el fútbol los lunes y viernes.
Y en la Premier, victoria del Manchester City 1-3 ante los Wolves. Además, Aston Villa 1, Sheffield United 0. En Italia, Milán 2, Bolonia 0 con doblete de Ibrahimovic, uno de ellos de penalti. En ciclismo, susto en el Tour de Francia. La Fiscalía francesa ha abierto una investigación por sospecha de dopaje en el equipo de Nairo Quintana, el Arkea Samsic. Se registró el hotel del equipo y se encontraron productos de carácter dopante. Ya hay dos detenidos. El principal sospechoso es el propio Nairo. Por su parte, el Arkea asegura que los investigados son personas ajenas del equipo, apoya a sus ciclistas, pero promete medidas si se confirmaran los hechos investigados. La gran estrella del ciclismo mundial es el esloveno Pogačar. Le lleva cocinando desde hace años el director español del Emirates, José Fernández Machín, le descubrió hace un lustro.
Él tiene futuro y que tiene mentalidad de ganador y aspira a ser un ganador. Pero también es cierto que el año pasado hablábamos lo mismo de que parecía que era el ciclo de Bernal. Ni es el fin de Bernal, ni va a ser el ciclo de Pogačar. Tiene que definir cada uno su futuro.
En nuestro baloncesto, Jorge Garbajosa, con el apoyo mayoritario del básquet español, seguirá siendo presidente de la federación otros 4 años más. El campeonato del mundo de China, las medallas europeas y mundiales del equipo femenino de Mondelo, los éxitos en las categorías inferiores y que el coronavirus afecte lo menos posible al deporte de la canasta. Eso le quita el sueño al presidente.
Hablo de muchas madrugadas en vela, por problemas, por intentar buscar soluciones, muchas y las que quedan. Pero amamos tanto el baloncesto que está por encima de incluso del sueño.
En la ACB, ayer se completó la primera jornada con victorias del Juventud ante Unicaja y del Iberostar Tenerife ante el Casademont Zaragoza. Mañana arrancará la segunda jornada. En tenis, Djokovic, emperador en Roma, ganó al argentino Schwartzman en la final 7-5, 6-3 y se convierte en el tenista que más Masters 1000 ha ganado en la historia. Suma 36, uno más que Rafa Nadal. Su próximo reto es Roland Garros. Ya se están jugando las previas. Ayer en París, victoria de Pedro Martínez, Tommy Robredo y Mario Vilella y derrotas de Guillermo García López, Nico Kuhn y Carlos Alcaraz. Hoy turno para Carlos Taberner, Nuria Parriza, Seba Guerrero y Cristina Buxa. Y en el cuadro femenino, triunfo en Roma de Simona Halep tras la retirada en la final por lesión de Pliskova.
En Radio Marca, a diario.
Oye, ¿qué es lo más innovador que te dio tu seguro?
Pues una carpetita súper mona con gomitas, incluso con un hueco para poner el boli todo. ¿Y el tuyo?
Pues poder pagarlo mes a mes. Es que mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecto.com.
Adéntrate en la vida de Fernando Alonso con Amazon Prime Video. Un año de nuevos retos.
La idea era la triple corona.
Ojalá lo consiga y pase a la historia.
Lo único que me importa en la vida es ganar.
Y lo que tengo claro es que no voy a parar.
Fernando, ve la nueva serie desde el 25 de septiembre, solo en Prime Video.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Opel sabemos de eficiencia, y por eso en estos 20 segundos solo vas a escuchar las 50 palabras que realmente te interesan. Ingeniería alemana sin cuota de entrada. Diseño y tecnología con un año de seguro gratis. 4 años de mantenimiento y garantía. Venta relámpago Opel, aprovecha la oportunidad. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco. No te quedes sin ella.
7 y 19, 6 y 19 en Canarias. Ponemos en marcha el tren de las comunicaciones. Lógicamente, arranca en el Metropolitano, casi mejor decirlo, en Turín, con novedades en relación al llamado ya caso Álvaro Morata. Pablo López.
Básicamente dos novedades, básicamente dos informaciones que han surgido en las últimas horas. Por un lado, Álvaro Morata ya está en Turín, está durmiendo ya en la ciudad turinesa para oficializar dentro de unas horas su fichaje cedido por la Juventus esta temporada, una opción de compra no obligatoria por 45 millones de euros, y la otra es que el Barcelona se puede estar echando atrás en las últimas horas para no facilitar la salida gratis de Luis Suárez al Atlético de Madrid. Días de negociaciones muy duras entre rojiblancos y culés para por fin culminar en el ansiado y temido, a partes iguales, fichaje de Luis Suárez.
En el Real Madrid, ¿qué deberes tiene Florentino Pérez respecto a la operación salida que parece no está del todo concluida, Pablo Parra?
Falta algún fleco, pero no se esperan demasiados movimientos en el conjunto madridista. Borja Mayoral podría marcharse del equipo blanco, al igual que Jovic en calidad de cedido, o incluso Mariano. De estos futbolistas, al menos uno o dos permanecerán en la plantilla, pero el otro tiene que buscarse un conjunto en el que tener minutos. Por lo demás, el Real Madrid prepara ya el partido del fin de semana contra el Real Betis, donde se espera que pueda estar Marco Asensio y habrá que ver Eden Michael Hazard. Lo único que se sabe del belga es que no volverá a jugar hasta que no esté al 100%.
Mientras tanto, en Camp Barça, acuerdo, o principio de acuerdo, mejor dicho, para la salida de Luis Suárez. De momento, el canterano Ricky Puig se queda. Alejandro Segura.
El acuerdo con el uruguayo está pendiente de cerrar esos últimos detalles, pero Suárez perdonaría parte de la ficha del año que le queda para cerrar su etapa como azulgrana de la mejor manera posible. De hecho, las dos partes están contentas con el acuerdo al que van a llegar, pero ayer también hubo movimiento con Ricky Puig, y es que por la tarde llegaba con su padre a la ciudad deportiva Joan Gamper, y tras reunirse con los directivos, el joven centrocampista se queda en el Barça y peleará por un puesto en el 11 de Ronald Koeman. A todo esto, en las próximas horas será oficial el traspaso de Nelson Semedo al Wolverhampton, que dejará en las arcas azulgranas cerca de 35 millones de euros más variables.
Me doy una vuelta por Valencia con Javi Gracia, el técnico del conjunto che, pendiente del estado físico de uno de sus pilares defensivos, Gabriel Paulista. Javi Lázaro.
Las alarmas encendidas y a la espera de ver exactamente el alcance real de esa lesión de Gabriel Paulista, que ayer pasó pruebas. De momento en el Valencia pendientes de cómo está el central, de momento tan solo brasileño. Y es que, teniendo en cuenta que no está Mangalá por lesión, que Diakabí acabó tocado el último compromiso y ayer incluso ni siquiera se pudo entrenar, todo apunta que sí que podría llegar al compromiso del sábado, pero Hugo Guillamón, por ejemplo, no está contando con minutos desde la llegada de Javi Gracia. Por ello, más importancia si cabe el hecho de que pueda estar, por ejemplo, ante el Huesca el central. De momento no hay refuerzos en el eje de la zaga, tampoco en el medio centro, pero sí que es verdad que ayer, por ejemplo, Rasic, el propio Gameiro o incluso Jasper Siresen ya empezaron a trabajar con el resto de sus compañeros.
Conocemos más horarios de las próximas jornadas. Siguen programándose partidos en viernes y el lunes. Y el Atleti a la espera de saber cuándo juega en Ipurúa frente al Eibar. Rafa Beato.
Estamos a martes y no se sabe oficialmente cuándo se va a jugar ese partido de Ipurúa. El próximo viernes, en principio a las 9 de la noche, pero está claro que si las medidas cautelares se llevan adelante, no habrá partido el viernes. Se trasladará a sábado y domingo. El Atlético está pendiente de ello para fijar el calendario de entrenamientos. Gaizka Garitano, que volvió ayer al trabajo por la tarde, después de prácticamente 3 días festivos para sus jugadores, que han aprovechado para airearse después de la primera jornada de Liga, pues está pendiente de todo esto y de cuándo le ponen el partido, para determinar con qué estrategia y con qué fase de preparación. Será hoy el día de escuchar al hombre que está determinado para intentar recoger el testigo de Ari Chaduri. De momento lo ha hecho con su dorsal, el 20, Asier Villalibre, que marcó en ese amistoso ante el Sevilla el pasado viernes en el Pinatar Arena y que hoy comparece en sala de prensa en Lezama.
Su vecino donostiarra, la Real Sociedad, recuperando efectivos para su choque frente al Elche. John Cuedva.
Jornada de descanso y para la Real con la moral reforzada después del empate con el Madrid, y con la buena noticia de que William José fue ayer ya uno más en el grupo. El brasileño ya está recuperado después de pasar asintomático su cuarentena y mañana va a volver a entrenarse y podrá estar disponible para Imanol para el partido del sábado en Elche. Guridi puede ser la otra buena noticia en un grupo que ha recuperado ya a sus 6 futbolistas positivos en la COVID-19, pero que sigue teniendo todavía 7 lesionados.
Hablamos del conjunto ilicitano, el rival de la Real Sociedad, que tiene nuevo integrante en la plantilla, nuevo fichaje, se llama Lucas Boye. José Antonio Gil.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lucas Boye es el nuevo fichaje en el Elche Club de Fútbol, que regresa a la Primera División Española después de su paso por el Celta de Vigo. El delantero, que a partir de ahora será franjiverde, ha tenido su paso también por grandes equipos como por ejemplo River Plate y llega a la delantera franjiverde con la intención de poder mostrar su mejor versión de la mano de Jorge Almirón, también argentino, en el cuadro ilicitano. Además, en el día de hoy tendrá lugar la presentación de Raúl Guti como nuevo jugador franjiverde. Recordamos, el fichaje más caro en toda la historia del Elche Club de Fútbol, con un coste de 5 millones de euros. El fichaje que ha supuesto toda una suma de ilusión en la afición franjiverde, que ya está viendo cómo su equipo se empieza a carburar, se empieza a preparar de cara al arranque liguero de este sábado, 6:30 en el Martínez Valero, frente a la Real Sociedad.
Pues que lo disfruten y que tengan el rendimiento que de ellos se espera. Vamos completando este tren informativo, vuelta por Huesca, donde hay vuelta, valga la redundancia, al trabajo, preparando el choque los de Michel frente al Valencia. Javier Lainez.
La Sociedad Deportiva Huesca ya solo piensa en el partido de este próximo fin de semana frente al Valencia. Ha olvidado rápido la derrota frente al Cádiz, que dolió por ser un rival directo, pero quiere volver a recuperar las buenas sensaciones que dejó en Villarreal en la primera jornada. Para este encuentro, Michel quizá podría recuperar a Mikel Rico, que es una pieza básica en el esquema del entrenador del conjunto alto aragonés, y también veremos cómo Siobas o Borja García, los últimos en llegar, ya van cogiendo más ritmo de equipo. De momento, el equipo entrena esta misma mañana para comenzar a preparar el partido frente al Valencia Mestalla, donde el conjunto alto aragonés quiere dar la sorpresa y conseguir su primera victoria de la temporada.
Alegría en Vigo por el buen arranque de temporada y fundamentalmente por el notable rendimiento de su estrella, Iago Aspas, que quiere volver con la selección. Rafa Valero.
Hace meses que no es convocado por la selección y quiere volver a la misma de la mano de Luis Enrique. No pudo conseguir esta temporada el que sería su cuarto trofeo Zarra y quiere conseguirlo esta campaña. Son los objetivos, además de obviamente de que el Celta no pase tantos apuros como los dos últimos años, de Iago Aspas, que le suele costar comenzar de manera realizadora las campañas y que lo ha hecho de forma excepcional en la presente. Solo hay que ver sus dos goles de este pasado fin de semana ante el Valencia. El segundo, excepcional, en lanzamiento de falta, y el primero de una ejecución magistral. Está de vuelta, si alguna vez se fue, el delantero de Moaña y con claros objetivos para la presente campaña.
Completamos itinerario en una ciudad maravillosa como Budapest. El próximo jueves, capital europea del mundo del fútbol, juega el Bayern de Múnich. Lo hará también el Sevilla, Supercopa de Europa. El campeón de la Champions frente al casi siempre campeón de la Europa League, el equipo de Julen Lopetegui, que tomará tierras húngaras en el día de hoy con Jules Koundé entre los convocados, después de rechazar un ofertón del Manchester City. Juan Antonio Pineda.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días. A partir de las 2 de la tarde va a viajar el Sevilla hasta Budapest, la capital de Hungría, donde el jueves va a jugar la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich. Todavía no conocemos la convocatoria de Julen Lopetegui. La ofrecerá al término del entrenamiento, que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en la ciudad deportiva. En principio va a llevarse a todos los jugadores disponibles, con la inclusión de Munir, ya recuperado del coronavirus, y también con la presencia de Jules Koundé. El Sevilla ha rechazado en los últimos días una oferta de 55 millones de euros del Manchester City. Por tanto, el jugador francés del Sevilla va a disputar el partido del próximo jueves.
Y a las 7:29 recogemos también, gracias a Roberto Mateo, esa noticia que no debe pasar desapercibida en un día como el de hoy. Buenos días.
¿Qué pasa, Varela? Hoy martes me gustaría acordarme de varias cosas que han pasado el fin de semana en Segunda División y además casi todas, curiosamente, empiezan y terminan en Mallorca. Lo primero, el encuentro del otro día entre Español y Mallorca, que se enfrentaron dos recién descendidos, con Vicente Moreno, el héroe de los ascensos mallorquinistas, en el banquillo rival, en el banquillo Perico, y estoy seguro de que a Vicente se le hizo rarísimo mirar al banquillo y comprobar que no era el suyo, ese con el que había conseguido tantas cosas, ¿no? Pero así fue el calendario, quiso que muy pronto se vieran las caras dos candidatos sin duda al ascenso que no van a conseguir paseándose ni mucho menos. Y además de Moreno, que no pase desapercibido, por favor, Varela, el trabajo de Andoni Iraola, que ha conseguido 6 de 6 y hace 2 meses estaba de viaje por la isla, aquí en Mallorca.